años de la desaparición física de Raúl Alfonsín, y pareciera que con el paso del tiempo su figura se acrecienta y su recuerdo se instala con más fuerza entre nosotros. A pocos días de cumplirse el 10º aniversario, nos parece sumamente interesante conversar con quien fuera su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien tiene la amabilidad de atendernos. Horacio, buen día, esto es Radio Verdad en Pergamino, Rodi Piracini te saluda.
Buen día, un gusto saludarte.
Gracias por atendernos. Me imagino que en el caso tuyo, Horacio, como tanta otra gente que estuvo cerca de Alfonsín, su recuerdo será una cosa permanente, día a día, pero ante un nuevo aniversario, ¿cuál es la mirada que tenés sobre Alfonsín?
Pues yo creo que fue un hombre que produjo determinados quiebres en la historia de la Argentina que marcaron mucho el destino del futuro. En primer lugar, el primer quiebre que produce es que a partir de su gobierno nunca más volvió a producirse interrupciones por los golpes de Estado en la Argentina. O sea que se consolida la democracia definitivamente. Otro quiebre que produce es que cuando se firma el Tratado del Beagle se termina con la historia del enfrentamiento con Chile. No nos olvidemos que estuvimos a segundos de una guerra entre hermanos en la época del proceso militar. Ahí se sella definitivamente un sistema de relaciones distinto con Chile. El otro quiebre es cuando él, junto con Sarney, firman el Mercosur y terminamos con la hipótesis también de la guerra con Brasil, y se sella una manera de relacionarse distinto, de tal manera que también ahí cambia el futuro de la Argentina. Y definitivamente el otro quiebre que produce es que se termina con la impunidad de los violentos que durante el proceso militar produjeron una feroz represión, y de los violentos integrantes de Montoneros y otros grupos armados que causaron la muerte también de muchos argentinos. Así que todo esto son quiebres en la historia de la Argentina que se lo debemos a la gestión de Raúl Alfonsín.
Está muy bien esta síntesis para darle justamente la trascendencia histórica a esto que hoy todos tenemos asumido, la relación con Brasil, la relación con Chile. En aquel momento, hasta la presidencia de Alfonsín, eran hipótesis permanentes de conflicto y de recelo y de desconfianza mutua, lo mismo que el juzgamiento a las juntas. Esto, bueno, que acabas de mencionar, pero mientras te escuchaba pensaba también en un quiebre que se ha dado post-Alfonsín, pero a la inversa, es como Alfonsín era un hombre de diálogo, de procurar consensos, de sentarse a la mesa con quien no pensaba igual, y esa cultura del consenso se ha ido deteriorando fuertemente en la Argentina, ¿no?
Sí, realmente está muy bien lo que señalás, es cierto. Y una otra historia que avala precisamente lo que vos decís en el sentido de la búsqueda del diálogo y de la convivencia es que lo primero que hace Alfonsín cuando asume la presidencia es ofrecerle la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Italo Luder, que había sido precisamente el candidato de la oposición. Así que fíjate vos qué sistema de convivencia pretendía Alfonsín versus esta grieta que le llaman ahora que estamos viviendo. Y si querés otro ejemplo, ahora que se cumplen 10 años de su muerte, te cuento que yo a Alfonsín lo conocí y lo visité mucho antes de que fuera presidente en su departamento de calle de Santa Fe. Durante la presidencia también nos veíamos en Olivos o en su casa, ahí en Santa Fe. Después de que fue presidente seguimos trabajando en política y reuniéndonos en su misma casa de Rodríguez Peña, que fue en la casa que lo lloramos porque ahí murió. Es decir, que Alfonsín tuvo la misma casa, el mismo sistema de vida, la misma, si vos supiste, sobriedad en todo, desde que antes de ser presidente hasta su muerte. Eso también sirve para comparar conductas y actitudes frente a otras escandalosas ejemplo de corrupción que estamos viviendo.
Claro, claro. Pareciera que sobre todo lo que se ha dicho de Alfonsín, siempre es interesante volver a escuchar hablar de Alfonsín, porque hemos estado en presencia de un gran hombre que trascenderá a la historia, ya lo ha hecho, claro, pero que a lo mejor sus contemporáneos, por esto de la cotidianeidad, de la cercanía, no siempre adecuadamente se lo valora. Sin embargo, con Alfonsín pasa el tiempo y cada vez resulta más grato escuchar hablar sobre él, ¿no?
Sin duda, sobre todo en tiempos en donde, como vos señalaste bien, algunos de los valores parecen haberse difuminado, parece haberse perdido, y el recuerdo de él nos puede ayudar a recomponerlos, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que el recordatorio que estás haciendo a través de esta nota puede servir para superar algunas historias del de nuestro presente que realmente nos ayuden a consolidar la democracia definitivamente.
Bien, sobre el recuerdo de Alfonsín y tratando de imaginar qué haría él hoy, extrañando su ausencia, valorando lo que fue Alfonsín para la política argentina, ¿cómo estás viendo en estos días la situación de la Unión Cívica Radical, donde pareciera estar atravesada por esta crisis tan fuerte que golpea a toda la Argentina?
Yo creo que, trascendiendo a la Unión Cívica Radical, lo que haría Alfonsín en este momento y no se está haciendo, es una gran convocatoria en torno a un conjunto de políticas que tienen que hacerse en la Argentina para volver a superar este momento difícil que está viviendo y que solamente se pueden implementar si existe un consenso entre mayorías que en este momento no existen. Yo creo que el gobierno de presidente Macri, en tanto y en cuanto insista en esas políticas que son solamente apoyadas por un grupo, pero no construyen consenso para políticas más importantes para transformar la Argentina, es un déficit enorme que Alfonsín no lo hubiera hecho. Insisto, con la prueba de la convocatoria al Uber para la presidencia de la Nación, las veces que habló a unirse, me acuerdo en el los discursos, los conservadores de Pellegrini, los socialistas de Palacio, todos los peronistas y los radicales, todos juntos debajo de la bandera argentina. Eso no está sucediendo. Y este gobierno tiene una enorme cantidad de problemas que no lo supera, entre otras razones, porque insiste en tratar de resolverlo en soledad, con una dosis de soberbia y de ignorancia que realmente llaman la atención.
Bueno, en este contexto hay radicales que están viendo con simpatía la postulación de Lavagna a partir de algunas declaraciones públicas del exministro, donde señala la necesidad de procurar consensos. ¿Vos en qué punto te ubicás frente a esto que han expresado Freddy Storani, Ricardo Alfonsín, entre otros?
Yo creo que es absolutamente necesario oxigenar el poder y en este sentido, si Macri no elige este camino de la búsqueda de consenso e insiste en este camino de soledad, yo creo que hay que buscar otras alternativas que permitan superar la grieta de los argentinos que nunca Alfonsín apostó a ella.
Muy bien. Horacio, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y justamente como interpretabas, esta nota es un homenaje a Alfonsín y también procura hacer una mirada que nos oxigene mentalmente a todos los argentinos en estos tiempos tan convulsionados. Fue un gusto grande. Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Muchas gracias. Hemos conversado con José Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, un hombre que además de ser ministro estuvo muy cerca, justamente a Jaunarena en su condición de ministro le tocó nada menos que los levantamientos cara pintadas de Aldo Rico y de Zaineldín, y después el ataque al regimiento La Tablada, ahí era ministro José Jaunarena. Quiero decir, momentos de extrema tensión que el presidente Alfonsín condujo con convicción y firmeza, y a su lado estaba el pergaminense Horacio Jaunarena. Digo esto como para ponerlo en contexto. Bueno, vamos a ver la temperatura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Vamos a ver ahora la temperatura. Le vamos a pedir a Dalma Maradona que nos diga cuál es, Dalmita, la temperatura actual en Pergamino.
La temperatura 16 grados 8 décimas.
Gracias, Dalma. Vivió mucho tiempo en España.